Hola.
Hola, disculpen, sé que es muy temprano, o faltan por lo menos 2 o 3 minutos. Si hubiere preguntas de cualquier tipo, aprovechemos para conversar sobre eso ahora. Yo iba a intentar hacer con ustedes un ejercicio hoy, pero me temo que fracase. Si ustedes abren la página del curso en EVA, en la unidad de Mary Wollstonecraft, van a ver que yo puse un documentito ahí, un archivo, que dice práctico sobre textos del capítulo 5. No sé si yo lo sabré, ¿cómo se dice? Si lo sabré configurar bien, porque la idea era dividir a los que vengan hoy, que no sé cuántos son, por ahora son muy pocos, en grupos, de manera que ustedes pudieran leer unos fragmentos que hay ahí y eventualmente reflexionar sobre el contenido. ¿Qué les parece a ustedes? Creo que hay alguna pregunta también que acompaña esos breves pasajes. Y bueno, y que luego nos reuniéramos todos juntos y algunos de ustedes, uno por lo menos, o más de uno si fuera necesario, en representación del grupo, expusiera a todos cómo fue la discusión o cómo entendieron que podían responder la pregunta. Pero no sé si lo sabré hacer. Capaz que lo hicieron ustedes en alguna otra asignatura. ¿Alguna vez se dividieron en grupos menores para tratar algo?
Yo lo hice, pero no, o sea, no en otra asignatura de la facultad. Lo hice en un, por ejemplo, yo estudio inglés y en mi instituto nos dividen a veces en grupitos,
Claro.
así que sé que se puede hacer, pero no sé cómo se hace.
Ah, yo tampoco. Es la primera vez que lo voy a intentar. Y vamos a ver si funciona. Y si no, tendremos que imaginar otra manera. Si funciona, en el futuro, que para nosotros es muy breve, podremos eventualmente usarlo alguna otra vez o mejorar su uso. La idea es que ustedes pudieran, ¿cómo se dice? ¿Cómo hago yo para modificar el número de personas? Bueno, no me doy cuenta. A ver si me deja. Bueno, yo creé varios rooms, pero ¿cómo se hace? A ver, opciones. Ahora voy a corregir. Para. No sé cómo se hace. Bueno, esto parece que fuera. ¿Piensan ustedes que 20 minutos les puede dar para conversar entre ustedes en grupos menores? Voy a ver si yo puedo ajustar el número de miembros de los grupos. No veo dónde me permite ajustar. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Porque distraído intentando configurar esto, no estoy prestando atención a si pusieron alguna pregunta. Bueno, recuerden que nos queda ya muy poco tiempo para que termine esto que llaman unidad curricular y que en el plazo que tenemos, ustedes tienen que responder dos controles de lectura. Uno ya lo ven, ¿no? Que refiere a la unidad esta. Y que no lo pongo inmediato porque, bueno, me parece que no es justo. Nos va a quedar otro, no nos va a dar para dar la unidad 7, no nos da el tiempo. O sea que vamos a tratar la unidad esta en que estamos ahora, que es la 5, e inmediatamente ya empezar con la 6, con la que tendremos que terminar prácticamente. O sea que ese control de lectura, tengo un problema si no conté mal la semana. O lo tendría que poner inmediatamente después que la semana que viene, con poco tiempo, o lo tendría que poner la semana en que ustedes terminan. O sea, eventualmente fuera del marco de las fechas, ¿verdad? Porque el fin de semana que sigue al día en que termina la unidad curricular ya es en julio. Pero capaz que eso es lo más fácil para ustedes, o lo mejor, puedo equivocarme. O sea, harían el último control de lectura, que es sobre la unidad 6, el fin de semana, después que hayan hecho el parcial final. No importa, porque a los efectos de la nota, el orden es el mismo, ¿verdad? Pero creo que eso podría ser mejor para ustedes, dado que tendrían un poco más de tiempo para repasar la lectura, ¿no? De hecho, van a tener que hacer la prueba final, sino el viernes y en el fin de semana, como hemos hecho siempre, ¿no? Con ese amplio espacio de tiempo que les da 2 días, todos los 2 días. Bueno, a hacerlo, ¿no? Que no sé qué les parece, pero en todo caso creo que es lo más justo, porque además como cada vez viene menos gente, no podemos saber cómo es que los otros están actuando, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere hacer una consulta, algún comentario sobre esto? ¿Quedó más o menos claro? Recuerden que el parcial final, que es muy importante, ¿se acuerdan? Porque el reglamento tiene ciertas exigencias para la mayoría de ustedes, ¿no? Y una de ellas es que para poder exonerar, si cumplieron con todos los pasos anteriores, es que obtengan el equivalente a bueno o más que bueno en ese parcial, va a ser distinto a todos los anteriores, ¿va? Van a tener que redactar ustedes, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que nos piden, en ese parcial final podría haber algún tipo de tema o pregunta que comprenda todas las unidades que se hayan considerado, o sea, de la primera a la sexta, que va a ser la última del curso. ¿Tá? Yo les pido que esto lo retengan porque sé que muchos, sobre todo los que no vienen nunca o muy raramente o ya no vienen, bueno, pueden eventualmente luego querer saber cómo es, ¿verdad? Porque me suelen llegar consultas de cosas que ya comentamos alguna vez en las reuniones o por escrito hemos puesto, ¿tá? Así que esa es la gran diferencia y tiene una dificultad extra. Algunos de ustedes probablemente estén habituados a redactar y se puedan manejar muy bien, pero van a tener que hacerlo en un tiempo limitado, ¿no? Porque tenemos que hacer esa prueba según las disposiciones que me hicieron llegar en el horario del encuentro, que va a ser ese viernes, como habitualmente, ¿no? Entre las 9:30 y las 11 o poco antes de las 11. O sea que va a haber un límite temporal y eso va a implicar que van a tener eventualmente también que tener un límite en la extensión de lo que escriban. Yo sé que no es fácil escribir en computadora. Es importante, me parece, que tengan, si pueden, o todos los que puedan, computadora, porque a mi juicio es muy difícil.
Profe,
Sí.
¿los grupos los va a hacer usted o lo podemos hacer nosotros?
No, no, los grupos los estoy intentando hacer yo. O sea, automáticamente la máquina nos manda a algún grupo, porque en este caso, como somos tan poquitos, podría proceder de otra manera, ¿verdad? Pero no estoy seguro de saber hacerlo bien. Yo tengo acá la configuración delante mío, pero no veo, a ver cómo me dice automáticamente. ¿Y cómo? Me obliga a mí a asignar y yo no quiero asignar. Quiero que la máquina asigne. Y no me da la opción. No sé cómo tengo que hacer. Sinceramente. A ver si me permite. Así. Ahí está. ¿Crees? Eso está muy bien. Ahora sí, pero me pone cantidades de alumnos extraordinariamente altos. No sé cómo hace. Supongo que no están, porque, buah, no puedo asegurar que. Ahora repito lo de los grupos. En primer lugar, me interesa que sepan ustedes, por lo menos, los 40 y algo que están acá, eso, ¿no? Que nos queda, les queda un control que va a referir a la unidad 5, que no es este fin de semana, o sea, esa unidad 5 no es muy grande, es un solo capítulo de un libro, pero son como 50 páginas. Ese control va a ser exclusivamente sobre la unidad 5. Y nos queda la unidad 6, que ustedes ya pueden empezar a leer y que trataremos en lo que nos queda hasta el fin del curso. Y sobre esa unidad 6, para no obligarlos a tener que ir muy rápido, el control lo haríamos el fin de semana inmediatamente posterior a la semana en que terminan en la unidad. O sea, va a ser posterior el último control a la prueba parcial final. ¿Estamos? Bueno, eso es lo primero. Y que la prueba parcial final es la primera que ustedes van a tener que escribir y que lo van a tener que hacer en 1 hora y media, o sea que va a haber un número limitado de temas o preguntas. Eventualmente ustedes podrán elegir, descartar alguno. No sé todavía exactamente cuánto va a haber para responder, pero va a haber que responder uno o dos, no sé, en ese tiempo breve. Entonces, les aconsejo, por ejemplo, que si escriban, no dediquen mucho más de una carilla, no sé cuántos caracteres entran en una carilla, a responder cada una de los eventuales dos temas o preguntas que haya desarrollado. O sea que hay que intentar sintetizar, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar formular temas o preguntas que cubran los contenidos de más de una unidad. Puede haber varias sobre los contractualistas, por ejemplo, ¿no? Sobre sus diferencias o coincidencias respecto al uso de determinados conceptos, eventualmente explicar en qué se diferencian los contenidos que les dan a ese concepto, ¿no? Cómo conciben el estado de naturaleza, el de guerra, el contrato, la representación, dado que alguno me pide acá preguntas. Bueno, no, las preguntas no las tengo y no, pero van a girar en ese, más o menos, en ese contenido. Ahí está Cecilia. Bueno, yo puedo fracasar rotundamente, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que les dije? Porque algunos vinieron más tarde, aunque somos poquitos. La idea era intentar hacer algo que yo nunca hice. Capaz que Cecilia lo hizo. Yo les puse en la unidad 5 al final, si ustedes entran a EVA lo van a ver, una especie de práctico. El práctico, como les dije, consiste en un fragmento del capítulo 5, un pasaje del capítulo 5, y después hay alguna pregunta. La idea es simplemente que ustedes leyeran el fragmento, intercambiaran opiniones sobre el contenido del fragmento, sobre lo que les parece rechazable o aceptable o reconocen en lo que allí se dice. Y recuerden que en ese capítulo 5 del librito que están leyendo, Mary Wollstonecraft muchas veces, durante pasajes largos, lo que hace es citar autores, sobre todo Rousseau, ¿se acuerdan? En la primera parte que estoy seguro que todos ustedes leyeron, hay largas citas de Rousseau. Del Emilio de Rousseau, sobre todo. Creo que todas son del Emilio de Rousseau. Entonces, en esta selección que hicimos de algún pasaje, es probable que algunas de esas pedazos de texto en realidad estén en el capítulo 5, todos vienen del capítulo 5, pero no esté allí la opinión de la autora, ¿no? Sino que esté allí la opinión de Rousseau. Pero eso se lo pueden eventualmente, como se dice, lo pueden discutir ustedes y se pueden dar cuenta ustedes, ¿no? Y bueno, el asunto era así. La idea era trabajar en grupos. Si fracasamos, vamos a tener que hacerlo de otra manera. La asignación de los estudiantes al grupo se supone que la hace automáticamente la marca. Perdón, no la marca, sino la máquina. Pero no estoy seguro de que yo lo sepa hacer bien. Teóricamente no debería haber muchos alumnos, pero acá yo veo un montón en cada grupo. La idea es que no hubiera más de cinco por grupo, pero no me lo deja, no me lo deja cambiar. A ver si me lo dejara cambiar. No me lo deja cambiar. Bueno.
Profe, una pregunta que no sé si se dio cuenta, pero se la acaban de hacer al chat y que yo le quería hacer y es si el trabajo va a llevar nota.
Este trabajo, y
Sí.
bueno, yo creo que el provecho que va a tener es que probablemente luego de haberlo hecho esté en mejor condición para hacer la prueba final, si hay alguna pregunta que
Okay.
haya que responder. Y segundo, para hacer el control que van a tener que hacer dentro de una semana, más o menos, ¿no?
Profe, entonces, tipo, es un planteo nomás. ¿Podemos hacer los grupos nosotros mismos?
Vamos a intentar lo que lo haga la máquina simplemente. Porque el número de estudiantes va variando, ¿ves? Ahora hay 52, hace un rato había 43. Entonces, la máquina probablemente los meta de una manera más o menos pareja, pero si fracasan, lo intentaré reformular para que ustedes mismas puedan hacer el grupo. La idea es que ustedes intercambien y eventualmente conversen sobre lo que leen y eventualmente reflexionen sobre si lo que allí leen todavía les parece que, en fin, tiene alguna actualidad, por ejemplo, ¿no? Y para eso, cuando ustedes se vayan a ir a los grupos, yo creo que voy a quedar afuera, no estoy seguro. Y después de pasado unos 20 minutos, un poco más, de que estén en los grupos, se supone que los grupos van a, como se dice, finalizar. No, tienen que haber leído el capítulo 5 de Wollstonecraft. Y lo que van a ver ahí delante va a ser eso. Ustedes tienen que entrar a EVA, ¿verdad? Entrar a EVA del curso, ir a la unidad 5 y van a ver al pie, antes del control, que hay ahora un archivo. ¿Está? Un archivito que dice práctico sobre el capítulo 5 de Wollstonecraft. Lo van a tener que abrir, es un documento en PDF. Y ahí ustedes van a ver que hay, como se dice, creo que hay seis pasajes con preguntas. Y la máquina, no sé en cuántos grupos va a dividir. Capaz que ahí está el problema, que debo crear más grupos. Sí, creo que ahí está el problema. Esperen que voy a duplicar el número de grupos, así quedan menos alumnos por grupo. Y van a ver que están numeradas las preguntas, los grupos. Por ejemplo, hay una pregunta o tema que es para el grupo 1. Ustedes cuando lo cree, van a ver en qué grupo le toca. Sí, claro, ahora logré bajar el número. Ahora son en principio 4 y en algunos capaz que son 3. Pero no estoy seguro que yo lo sepa hacer bien, ¿eh? Es un experimento. No se vayan, porque cuando yo inicie. Ahora, no, es probable que no me vean más a mí todos, ¿verdad? Ni a Cecilia. ¿Tú hiciste esto alguna vez, Cecilia? De trabajar en, ¿no? Ta. Entonces, no, nosotros podemos desaparecer. Es probable que vayamos a dar un grupo, no sé a cuál. Y después nos vamos a encontrar todos, después de unos 20 minutos o 25, de nuevo, en el espacio común, ¿verdad? Y ahí estaría la segunda parte del trabajo, ¿no? Que alguno, uno o dos por grupo, le pudiera contar a todos nosotros cómo fue la interpretación que hicieron del pasaje, la discusión que tuvieron y eventualmente si llegaron a algún comentario común en respuesta a la pregunta, también lo puedan exponer. Bueno, ¿quedó más o menos claro?
Sí,
Bueno, entonces
profe.
para poder trabajar van a tener que estar en EVA, porque si no, claro, pobres no van a ver los pasajes ni las preguntas, ¿no? Entonces yo voy a intentar hacer que ahora esto pase a funcionar. Si no pasa nada en 5 o 10 minutos, haré que lo haremos de otra manera. Quedó, bueno, voy a desaparecer y Cecilia también. Probablemente vayamos a ir a dar a grupos distintos. No es seguro. Bueno, ahora lo hago. ¿Hay un grupo? Hay un grupo que quedó con dos.
Disculpe, profesor, se me salió el. Se me fue la conexión y recién entré y ahora quedé sin grupo.
Creo. Bueno, voy a ver si te puedo asignar. No te preocupes, va a tardar un minutito. ¿Tam? Para que te voy a ir acá para asignarte un grupo y voy a mirar. ¿En qué grupo estabas? ¿Tenés idea tú?
No, porque se me salió antes de entrar al grupo.
Pará, porque te voy a asignar al grupo 3 porque tiene menos. Teóricamente tendrías que haber ido ahí. Cecilia, ¿estás por ahí? Bueno, por lo que veo, están volviendo ahora al grupo en donde tenemos que estar todos. ¿Me oyen?
Sí, profe. Sí.
Bueno, da la impresión de que fue un poco movido, ¿no? Probablemente me equivoqué en algo porque vi que algunos, o porque entraban más tarde al curso, o porque salían del grupo. Aparecían sin grupo y hubo un grupo o dos que durante unos minutos solo tuvo una persona. Pero ¿pudieron algunos de ustedes al menos leer los textos y eventualmente intercambiar ideas?
Hola, profe. Nosotros sí.
Hola. Bárbaro. Bueno,
Nosotros también.
quedo muy contento
Profe.
porque es la primera vez que lo hago. Si funcionó, no sé, es un modo por lo menos de que ustedes tengan más oportunidades. Conversar entre ustedes y ponerse en desacuerdo o ponerse de acuerdo. Bueno, capaz que les di muy poco tiempo, pero fueron alrededor un poquito más de 20 minutos. Teóricamente ahora están volviendo. Veo que hay menos participantes ahora que los que habían.
Profe,
Sí.
yo estaba en un grupo y después como que me pasaron a otro grupo.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque de golpe me aparecían arriba, un aviso de que alguien no tenía grupo. Capaz que porque involuntariamente apretaron algo y salieron del grupo. Y yo de memoria no sé en qué grupo estaba. Y entonces intenté ponerlo en grupos que tuvieran menos. Por eso, en más de un caso, pasó eso. Así como pasó que hubo dos personas que estuvieron solas durante unos minutos, ¿no? Un grupo que tenía un solo miembro. Eso es lo que yo vi. Pero mira que yo no los podía ver, o mejor dicho, no quería verlos. Solo entré momentáneamente a un grupo porque alguien pidió ayuda. Pero bueno, si a algunos les funcionó, yo me siento muy contento. Logré hacer lo que nunca había hecho. Entonces
Profe,
ahora, sí, perdón.
realmente estuvo bueno, pero creo que para nosotros, para nuestro equipo, fue como el tiempo me pareció medio corto. Más o menos la última pregunta la podemos formular, pero fue muy, muy vago, muy rápido
Ya que
todo.
habría que haberlo hecho más largo, decís tú, media hora,
Sí.
por ejemplo.
No sé si
Bueno.
tanto,
Y a
pero
nosotros nos
nada.
pasó lo mismo, profe, era muy poco tiempo, me
Bueno,
parece.
es la
Bueno,
primera
20
vez.
minutitos. Y a nosotros nos dio justito, logramos hacer todos, pero nos dio justito, sí.
Bueno, es la primera vez que lo hacemos. Si ustedes quieren, yo podría, pero tengo miedo que los mande a otro lado. Yo podría abrirlos de nuevo, pero no sé dónde van a ir a parar para que terminaran esto que me
Profe,
falta.
con
Sí.
mi grupo lo habíamos entendido mal. Pensamos que el número de grupo coincidía con la que teníamos que hacer. Entonces pasamos un buen tiempo haciendo, porque ponele,
Me doy
tenemos el
cuenta,
grupo
me doy
12.
cuenta. Ah, me
¿Me
doy cuenta.
entendés?
Sí, perfecto,
Tuvimos un
perfecto.
error ahí.
Bueno, está, es la primera vez que lo hacemos. Es un experimento. Era solamente con el propósito de que ustedes tuvieran ocasión de intercambiar opiniones, ¿está? Eventualmente conocerse un poquito. Y estoy de acuerdo, eventualmente, nunca lo había hecho. En 20 minutos o 21, quizá fuera muy poco y fuera necesario más. Pero bueno, no, 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 el propósito no es que saliera perfecto, sino que lo hiciéramos y viéramos si es positivo. Entonces yo les voy a proponer ahora que hagamos la segunda parte, que la tenían explicada ahí. ¿Se acuerdan? En el propio práctico. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 tuvo que leer el mismo pasaje y eventualmente ver la misma pregunta, ¿no? La pauta, ¿no? Uno se repite con el grupo 7, ¿no es así? Ustedes tienen, si tienen abierto en Eva, ven cómo son los cruces. La pauta 1 es el 1 y el 7, la 2 es el 2 y el 8, ¿verdad? ¿Que lo ven? Entonces yo les voy a proponer, vamos a hacerlo en orden si les parece y si no buscamos otra manera, que el grupo 1 exponga, alguno de ustedes, o más de uno si quieren, pero no demasiado largo para que nos dé tiempo, aunque creo que tenemos tiempo, exponga lo que conversaron o la respuesta que imaginaron o en qué no se pusieron de acuerdo. Y lo haga después el grupo 7, ¿no? ¿Hay alguien del grupo 1?
Hola.
Hola.
Sí, creo que somos nosotros el grupo 1, ¿no?
Ah, bueno,
no
sabemos. Bárbaro, tienen que saberlo ustedes, yo no lo sé, ¿eh?
Sí, bueno.
A ver.
Bueno, nada, nosotros sacamos como conclusión, estuvimos bastante de acuerdo con el grupo, que en realidad hoy en día vemos que la mujer no está subordinada al hombre en su gran mayoría, ¿no? Pero observamos que en ciertas culturas o sociedades, sí, la mujer sí sigue subordinada. Y en cuanto a nuestro país, vemos que la mujer ya no tiene un rol en específico como era el de antes, como por ejemplo casarse y dedicarse en la casa, ¿no? A estar en la casa. Vemos cómo la mujer reivindica sus derechos y se profesionaliza y ya no depende económicamente de alguien. En el texto nombraba mucho al hombre. Por lo que vemos una igualdad entre los géneros y también somos conscientes que existe una minoría machista o racista, pero bien podemos ver el progreso del pensamiento en la sociedad también, que va acompañado con esa igualdad.
Bien. Ustedes eran 4, creo, ¿no? En el grupo.
Sí.
Ah, el grupo 7 quiere hacer un comentario, explicarnos cómo lo vieron y a qué conclusión llegaron. ¿No hay nadie del grupo 7? El grupo 7 terminó con 3. Fernanda Silva Rolando, Lourdes Fernández y Martina Mayer.
Hola, profe.
Hola.
Voy a hablar yo en nombre de las 3.
Perfecto,
porque
perfecto.
Lo decidimos así.
Muy bien.
Habíamos, o sea, leímos el fragmento. Y la pregunta, como que en realidad coincidimos que puede tener como una respuesta abierta en el sentido de que es algo, hablamos de un proceso que se dio a lo largo de la historia con respecto a, hago la pregunta porque quizá no todos la leyeron, que trata de qué ocurre hoy en día con las mujeres y cómo éstas se veían subordinadas, o si estaba bien o mal visto que estuvieran subordinadas a su historia y a sus tareas o a los que les correspondía, qué estaba bien visto o mal visto que hicieran. Y en realidad todas coincidimos que ahora, más que nada hoy en día, se ve muy presente un movimiento por parte de las mujeres, más que nada feminista, que trata de derrotar o de abolir esta posición, como que las involucra, como que las encierra o las encasilla en una definición. Entonces, nada, respondiendo a la pregunta de que dice qué ocurre hoy en día, más que nada concordamos en eso, como que lo que ocurre hoy en día con las mujeres es que no están en ese lugar que estaban antes claramente, y que con el correr del tiempo se han revelado de alguna manera, coloquialmente, más frente a esta problemática, y buscan salir de ese encasillamiento, creo, en que la sitúan.
Muy bien. Cecilia, no sé si está Cecilia por ahí, y si quiere hacer algún comentario. Yo sé que a Cecilia le tocó un grupo, pero no sé cuál.
El mío era el grupo 10.
Ah, bueno, no, está perfecto. Si querés hacer algún comentario, si no, pasamos al grupo 2, que tenía la pauta 2. Y creo que había otro grupo que tenía la pauta 2, que es el grupo 8. ¿Hay alguien del grupo 2?
Hola, sí.
Bárbaro.
Bueno, nosotros lo debatimos y la verdad es que sí llegamos a un consenso, éramos 4, y nosotros concluimos que en su obra Wollstonecraft plantea que el servilismo y la aceptación de la demanda respecto a los hombres, que menciona que entre ambos sexos existe igual distribución de la razón, pero la autora también habla de que las mujeres tienen menos capacidad de alimentar a la razón. Haciendo alusión a esto, menciona que se las educa de manera diferencial a los hombres y que por ende no cuentan con las mismas oportunidades para alimentar la razón. Wollstonecraft también menciona que como a la mujer se la educaba para ser como un accesorio, entre comillas, ¿no?, del hombre, cita lo que plantea Rousseau cuando menciona que el sexo femenino es el sexo débil y que la misma depende del hombre y solo está capacitada para complacerlo, consolarlo, serles útiles, etc. Y en cuanto a si esto cambió o no, nosotros hallamos que sí hay, llegamos a la conclusión de que institucionalmente hombres y mujeres son educados de igual manera, pero en el ámbito social podemos ver cómo aún esta distinción sigue presente y visible en cuestiones como en el ámbito doméstico, donde aún muchas veces podemos ver cómo la mujer indirectamente es la encargada de levantar la mesa, fregar, cocinar, entre diversas actividades, ¿no?, en las que todavía se nos sigue como interiorizando solo a nosotras.
Muy bien. El grupo 8 tenía la misma pauta. Creo que el grupo 8 era más chiquito. ¿Hay alguien del grupo 8? Eran Alejandra Mineto, Valentino Oribe y Diego Bacino.
Sí, profe. Nosotros lo que pensábamos más o menos era lo mismo que dijeron los compañeros, como que la mujer era un sujeto pasivo de la sociedad, parte del hombre, porque no tenía relevancia política, tampoco la sociedad, solo servía para satisfacer las necesidades del hombre. Y que en la actualidad sí se crearon leyes y cosas para integrar más a la mujer en la sociedad, y leyes de igualdad para que no surgiera lo que se planteaba ahí, de la desigualdad.
Bárbaro. Bueno, Cecilia, ¿tú querés hacer alguna observación o comentario? Si no, pasamos. A ver, voy a mirar la pauta que sigue. La pauta que sigue. ¿Sí? Alguien quería hablar, me parece. Bueno, entonces el grupo 3 tenía la pauta 3, que también la tiene el grupo 9. Entonces vamos en orden. Si hay alguien del grupo 3 que nos exponga.
Profe, sí. Nosotras somos del grupo 3.
Excelente.
Bueno, la pregunta era de dónde derivaban, a juicio de esta autora, los errores en el razonamiento de Rousseau. Entonces nosotros explicamos que la crítica que ella hacía no estaba dirigida en sí a la ideología de Rousseau, pero sí a la educación, porque Rousseau pensaba que la educación era muy importante porque implicaba un cambio en la naturaleza humana, modificaciones en el actuar de los hombres y de su participación en la política, y sobre todo en el ordenamiento político que Rousseau propone en su obra. Entonces, esta propuesta que Rousseau le expone también en el Emilio, de la educación para formar al hombre y participar en el contrato social, la educación política y la racionalidad, que era lo que Rousseau decía.
Bien.
Sigo yo. Que luego en este...
9, ¿no? Ah, perfecto, sí, a ver.
Que en este pensamiento de la educación que realizó Rousseau está dirigido para el hombre, y a la mujer se la educa en cuanto a los modales que debe tener y cómo debe complacer al hombre, y estos modales se le inculcan desde la infancia, que no deben ser educados de la misma manera. El hombre debe ser fuerte para satisfacer y obtener el consentimiento de la mujer.
Bien.
No sé si se entendió.
Cecilia, ¿tú querés hacer algún comentario?
No, Arturo, gracias.
Bueno, entonces seguimos. Creo que nos va a dar el tiempo para que nadie esté excluido. El grupo 4 tenía la pauta 4 y había otro grupo más que tenía la pauta 4, que era el grupo 10. Entonces le voy a pedir a alguien primero del grupo 4 que exponga, alguien o algunos, no sé cómo lo organizaron. Y el grupo 4 tenía 4 integrantes, ¿no? Y el grupo 10 tenía, no sé cuántos integrantes, si tenía 3 o 4 integrantes. Bueno,
hay alguien. Profe, el grupo 10 eran 3 integrantes y Ceci.
Perfecto. En el grupo 4, ¿hay alguien?
Sí, profe, acá.
Bárbaro.
Nuestro grupo lo que planteaba era el desarrollo posible de las capacidades de la mujer en la época de Mary Wollstonecraft, y nosotros llegamos a la conclusión de que el desarrollo de estas capacidades que acabo de nombrar no deberían sacrificarse para la satisfacción del hombre, ya que Mary plantea que el hombre y la mujer tiene que estar en una vindicación totalmente en una justicia, una sociedad estable, una sociedad que tanto los derechos de las mujeres como los de los hombres tienen que ser totalmente iguales. Por lo tanto, ella plantea que se da un cultivo entre ambos sexos. Las mujeres requieren cierta fuerza para permitirles moverse y actuar elegantemente, y los hombres destreza para permitirles actuar con desenvoltura. Por tanto, la mujer en esa época, y hasta el día de hoy se siguen dando ciertos casos, de que se da dos aspectos femeninos. Es tomada como una máquina de objeto sexual, una máquina de hacer hijos, de incrementar la familia. También es vista como un objeto del mantenimiento de la casa, de la crianza de los hijos. Por tanto, se conlleva a una fuerte rivalidad y desprecio de los derechos negativos tanto para el hombre como para la mujer, y se reivindica que el hombre tiene más poder, más fuerza de acción. Por tanto, la autora esta plantea que se conlleva a esa, se intenta llegar a esa, a esa concentración de poderes que sea igualitario, que no tenga una injusticia. Y la última conclusión que llegamos nosotros es que las mujeres no eran aptas para el mundo sociopolítico, y gracias a esto se siguen perpetuando estos valores hacia la inclinación de que el hombre tiene mayor poderío. Por tanto, consideramos que estamos de acuerdo, todo el grupo, nombre del grupo, estamos totalmente de acuerdo con lo que la autora plantea, de que tendría que reivindicarse y ser totalmente igualitaria la sociedad.
Bien. Había otro grupo que creo que era el 10, ¿no? Que tenía la misma. Perfecto.
Nosotros básicamente también compartimos lo mismo que dijo la compañera. O sea, coincidimos también con la autora. En donde, bueno, la mujer tiene que ser también capacitada y educada de la misma forma, o sea, ser tratados por igual, y bueno, y cultivar la razón, y nosotros citamos a Emilio como Sofía también, que los dos pudieran cultivar la razón en igualdad.
Bien, muy bien. Bueno, ahora tenemos un problema, porque en realidad no hubo grupo, no hubo grupo 5. El grupo 5 inicialmente tenía una sola persona. Entonces hay un grupo 11 que sí tenía la misma pauta, ¿no? Entonces yo les voy a pedir, ahí está, a los que están en el grupo 11 que expongan cómo fue la conversación, cómo entendieron el texto y que la pregunta, cómo la pueden responder.
Ok. La pregunta del autor de la actividad decía: ¿cómo ven ustedes este argumento de la autora a favor de la autonomía laboral de las mujeres? Y había otra pregunta que decía: ¿existen, según ellas, rasgos naturales que predispongan a la mujer a realizar ciertas actividades y evitar otras? A esto nosotros resolvimos que estamos de acuerdo con lo que dice la autora. Esto se debe a que la mayoría de las veces se focaliza a la mujer por la belleza y no en otras condiciones. Y normalmente se asimila la noción de belleza con la delicadeza. Y para que una mujer sea delicada no puede cometer trabajos forzosos, los cuales son atribuidos al hombre. La autora también nos dice que no existen rasgos naturales. Lo que dice que si existe son nociones equivocadas. Y esto habla de una idea general que se tiene que la mujer es bella y el hombre solo posee fuerza.
Bien. Como no hay grupo 5 pobres, ustedes no tuvieron otro grupo que haya analizado el mismo texto. Pero en el siguiente creo que no nos pasó esto, ¿no? Hay una pauta que era la 6, que la tenía el grupo 6 y el grupo 12. Y los dos grupos creo que existieron y tuvieron por lo menos 3 miembros, ¿no? Entonces yo les pediría a los del grupo 6 que empezaran y los del grupo 12 luego expusieran lo que también ellos leyeron.
Hola,
hola, ¿tú sos del grupo 6?
Sí, soy del grupo 6 y voy a empezar a explicar más o menos la idea del texto y después vamos a desarrollar más o menos las opiniones. Bueno, el segmento que nos tocó a nosotros dice que básicamente el hombre espera de la educación lo que la educación no le puede dar. O sea, y desarrolla con ejemplos esta idea un poco. Básicamente dice que, por ejemplo, cuando un padre enseña o un tutor, lo que hace es fortalecer los instrumentos para que el niño adquiera los conocimientos, pero en realidad la verdadera recompensa, o sea, los frutos de eso en realidad está en el trabajo propio de cada uno, ¿no? Y establece que es absurdo intentar hacer a un joven sabio, como dice, mediante la experiencia de otro, o sea que enseñar a otro en base a la experiencia de uno propio. Y esperar que ese conocimiento que se adquiere en base a la enseñanza de la experiencia de otro crezca. Cuando en realidad eso no va a pasar, porque es el conocimiento de otro, no es el conocimiento que uno propio está intentando adquirir, por así decirlo. También dice que respecto, o sea, de ese método de enseñanza surgen los hombres débiles, porque por ahí nosotros desarrollamos la opinión respecto a este segmento, que surgen los hombres débiles porque, o sea, esa persona va a estar formada en base a la experiencia de otro y cuando lleguen situaciones que no se dieron en esa experiencia, no va a saber cómo enfrentarla. Entonces también dice que justamente esos instructores lo único que hacen es inculcar nociones que son nociones de él mismo, no algo que vaya a desarrollar el propio alumno, por así decirlo. Y dice que no, los que son amados y respetados, los niños que son amados y respetados, su mente se... Esta parte no la entendí muy bien. Dice, la mente se aniquilosa en sus esfuerzos y vacila en sus avances. La parte de aniquilosa no la comprendí.
Perdón. Somos el grupo 12. Si puedo explicarle esa parte que a mi interpretación...
Muy bien, claro, pueden conversar. Para eso es esto todo.
En esa parte que le dice, la mente se anquilosa en sus esfuerzos y vacila en sus avances, anquilosa tiene un sinónimo de que se inmoviliza. Entonces, por lo que pude entender es que la mente deja de trabajar por cuenta propia y eso hace que la persona no avance por cuenta propia. Eso fue la interpretación que tuvimos en nuestro grupo, que nos pareció más o menos a lo que se refería. No sé si
Kevin comprendió. Claro, como que se descansa y duda de avanzar.
Exacto, ahí va.
Anquilosar es que algo se paraliza por no usarlo, ¿no? Le podría pasar cuando uno está muchos meses postrado en una cama, ¿verdad? Los músculos, después tiene que volver a ejercitarse, necesita fisioterapeuta, ¿verdad? Para volver a moverse adecuadamente, porque produce ese un desuso o parálisis que detiene el desarrollo o daña al organismo. Claro, profe, eso es lo. Sí, perdón.
Ese exacto ejemplo que pusiste fue lo que decía, que en la medicina es muy similar a lo que se le dice atrofia muscular. El músculo deja de. Se inmoviliza.
Bien, muy bien. Bueno, pero vamos a dejar que el grupo 6 que termine la exposición y después ustedes desarrollan la de ustedes. ¿Quedaba algo por decir del grupo 6?
No, en realidad me acaba de surgir algo ahí bastante espontáneo de esto que acabo de entender. Perfecto. Y es que en realidad como que establece que no se puede educar mediante la experiencia de otro, o sea, imponiendo los conocimientos, pero tampoco se puede educar respetando o amando, o sea, como siendo muy bueno. Entonces como que deja suelto ahí, y entonces cómo tenemos que educar, por así decirlo. Eso es más o menos lo que agarré acá. Pero también hay opiniones ahí que va a desarrollar la compañera con la que trabajé.
Perfecto.
Y Luana. Y después Agustina, y hay otra chica que está ahí también.
Sí, yo estoy acá. Soy parte del grupo 6. Bueno, no, en realidad, ella dijo más o menos todo Kevin, habíamos llegado a la conclusión de que, bueno, sí, los hombres y los niños son débiles porque en realidad se le imponen las ideas de sus autoridades, los padres, tutores. Entonces, como había dicho Kevin, que nada, si se les presenta una situación que no habían vivido, no van a saber cómo actuar. Entonces acá no hay desarrollo y bueno, también están como en una posición débil, ¿no? Que no saben para dónde agarrar. También pusimos el ejemplo más o menos de las personas viejas, por así decirlo, no sé, que en el pasado también creo que se enseñaba de esa manera, porque son como más cerradas, por así decirlo. Entonces, nada. Eso, para aportar.
Había otra compañera que quería también decir algo, ¿no?
Sí, soy yo.
Agustina.
Bueno, yo lo que pensaba más o menos, es que en realidad vos te tenés que valer por tus propios medios, y como dijo creo que Luana, no van a saber cómo actuar porque siguen las expectativas de otros. Entonces, como que vos, como que lo que habíamos hablado, es que para nosotros lo que importa es, tipo, ponerle como propio, tener nuestro título y no que alguien, como que seguir las expectativas de los demás. No sé si se entiende.
Sí, creo que sí. ¿Había alguien más en el grupo que quería decir algo?
Argumentando eso. O sea, bueno, argumentando, no, sumando a eso que dijo la compañera Agustina, también está el ejemplo, por así decirlo, de el liceo, la enseñanza en el liceo, en la escuela, también acá mismo en la facultad. En realidad, como explica ella, acá en realidad nosotros te podría decir que estamos adquiriendo conocimientos, y muchos de esos conocimientos están basados en experiencias, por así decirlo, ¿no? En realidad sobre todo se destaca en el liceo, porque acá es mucho más crítico todo el tema, porque el derecho es muy, muy ambiguo y hay miles de cosas para pensar. Pero por ejemplo en el liceo o en la escuela, que se nos impone el conocimiento, y que simplemente nosotros aprendamos eso y lo mantengamos, sería un ejemplo de esto que explica la autora, ¿no? Sería.
Muy bien. Está bien. Bueno, creo que los del grupo hablaron prácticamente todos. Ahora nos quedaría darle espacio al grupo 12, ¿no? Que tenía la misma pauta.
Sí, profe, nosotros la verdad que dijeron casi todo y mucho que agregar no tenemos. Pero nosotros también lo interpretamos de una forma algo distinta, que habla mucho de experiencia en ese fragmento. Y para mí, de forma individual, se adquiere experiencia experimentando. Es decir, practicando, porque lo que un padre le puede transmitir al hijo, que más o menos dice en el texto, es conocimiento. Y conocimiento no es igual a experiencia. Experiencia es algo que el hijo lo tiene que practicar, por así decir. Entonces, más o menos, yo pienso que el padre le muestra el camino al hijo y le dice, che, tenés que hacer esto y esto. Pero no basta solo que el hijo piense y sepa cuál es el camino y cómo hacerlo, sino que lo tiene que hacer. No tiene que quedarse solo en el papel. Es eso que me refiero.
Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, voy a decir un breve comentario. En este punto particular, en este pedazo del texto que proviene del capítulo 5 y que es una redacción de la propia autora acá, ¿verdad? Hay un acuerdo, parcial al menos, entre Bustos, Grave y Rousseau. Los dos consideran que la espontánea experiencia del niño, bueno, es fundamental en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y lo que ambos critican es la imposición de una autoridad. Ustedes no leyeron el Emilio, pero ustedes vieron, ¿se acuerdan? Aquella curiosa figura del legislador en el contrato social, que tenía que influir, pero no podía imponer, ¿se acuerdan? Tenía que de alguna manera generar condiciones para que la voluntad general fuera bien desarrollada por los miembros de un cuerpo político, pero no podía sustituir la voluntad propia por la voluntad general. O sea que para ambos autores, en este caso puntual, tanto Rousseau como Bustos, sostienen que es necesario un papel activo propio, ¿no? En este caso del individuo, del niño, del adolescente, para que efectivamente haya un aprendizaje y que no puede ocurrir mediante la imposición autoritaria, eventualmente diríamos, de dogmas, ¿no? De cosas que se toman por ciertas y eventualmente se les quieren transmitir, podrían serlo, pero no se les deja que el niño las reconozca y eventualmente, como dijeron ustedes, mediante la experiencia, sí, se dé cuenta de ella, ¿no? O sea que en este pasaje parecería ambos autores están proponiendo que la enseñanza requiere de una activa movilización de los niños y de los adolescentes, ¿verdad? Que a través, sobre todo, de la posibilidad de revisar, de experimentar, de hacer cosas, adquieren conocimientos que se transmiten de esa manera, adquieren de esa manera mucho mejor, más fuertemente, que a través de la imposición y la mera repetición de lo que le dicen los docentes. Eso creo que en esa dirección va este pasaje, esta pauta, y en esto coincidirían eventualmente el Rousseau y Wollstonecraft respecto a la importancia de la curiosidad y del compromiso individual de cada joven, ¿no? Bueno, yo no sé qué les pareció a ustedes. Es la, como les dije, la primera experiencia. Ya me doy cuenta que nos equivocamos en el tiempo, que hubiera necesitado más tiempo, algo más por lo menos, ¿no? Y por otra parte tuvimos este problema de los cambios de personas que entraban y salían de grupos y eventualmente puede haber afectado el funcionamiento. Una dificultad es que nunca sabemos cuántas personas vienen al encuentro de Zoom, ¿no? Entonces no podemos prever con antelación cuántos van a estar en los grupos. Pero me gustaría saber si a ustedes les pareció que podría tener alguna utilidad el poder tener una conversación entre ustedes y llegar a acuerdos o desacuerdos.
Bueno, profe, de todo. Es como que se sale un poco del monólogo de dar la clase y hablar nomás sobre el tema. Como que se pueden llegar a opiniones distintas y conformar un debate.
Bueno, yo no también, estoy... A ver, sí.
A los compañeros, ¿no? Que veniste en la virtualidad, no sea, pero en un pequeño grupo da para intercambiar, lindo. A veces la timidez de poder hablar frente a tanta gente, pero entre dos o tres compañeros medio que nos entendemos mejor.
Bueno, entonces, si no les parece mal, aunque con estos problemas que ya les anticipé, ¿no? De que nunca sabemos cuántas personas va a haber, y bueno, y que voy a corregir si lo hacemos de nuevo un poco el tiempo, de manera que dispongan de por lo menos 25 minutos, capaz que lo podemos repetir en algún momento en la unidad. El problema es que ahora nos corre el tiempo, ¿no? en la unidad última que vamos a tratar, que no va a ser lamentablemente las 7, sino las 6, ¿no? Porque se nos acaba el tiempo. Voy a pensar, le voy a pedir a Cecilia que también piense, y vamos a intentar hacer algo parecido, eventualmente mejorarlo, dado que esta fue una primera experiencia, ¿no? Pero sí,
una consulta.
Sí.
¿El viernes tenemos clase o a...?
No, eso habíamos dicho. Habíamos dicho que no, ¿verdad? Que para,
para adelantar,
poner al día, eventualmente, no. Pero la semana que viene, sí. Y ahí la semana que viene veremos si podemos tener algún día en que no nos encontremos o ya no nos da el tiempo. Recuerden ustedes que la semana que viene deberíamos comenzar a tratar justo la unidad 6, ¿no? Y aunque el volumen de lectura de la unidad 6 tampoco es tan grande, hay que leer dos textos, ¿verdad? Uno es muy breve, es poco más de una carif y media, y el otro es un poco más extenso, pero tampoco es muy extenso, porque es meramente un manifiesto, ¿verdad? Bueno, yo voy a conversar con Cecilia cuando ella tenga tiempo, y vemos si podemos inventar algo parecido o mejorado. Y acepto todas las sugerencias que ustedes puedan hacernos llegar de cómo hacerlo, ¿no? Por eso les pregunté recién, o no me acuerdo, antes, algunos ya había hecho algo parecido. Seguramente se pueden hacer muchas cosas más en Zoom que yo.
Sí, profe, ni siquiera sabíamos que se podía hacer esto con las salas, creo.
Ya lo sabían, ya lo habían hecho.
No, por lo menos yo, de mi parte, nunca lo había hecho.
Hay alguna de ustedes que lo ha hecho en otros cursos fuera de la facultad, ¿no?
Yo sí sabía, profe, que se podía hacer esto.
Yo lo hice en inglés el año pasado.
Formación docente se usa bastante.
Se usa bárbaro.
En psicología también se usa bastante.
Bárbaro. Bueno, lamentablemente no tenemos formación psicológica, pero vamos a intentar hacerlo entonces, dado que podría tener utilidad. Hay una que ustedes mismos me han señalado, que es esta posibilidad de conversar en grupos menores, ¿no? Y entre ustedes, ¿estamos? Y eventualmente llegar a alguna conclusión o ponerse de acuerdo en que no están de acuerdo, ¿está? Y eso me parece muy válido. No sé si Cecilia quiere hacer algún comentario ahora.
No, nada, solamente que me parece que está interesante también para que dialoguen entre ustedes, ¿no? Porque en este contexto en el que estamos trabajando, eso es un poco difícil de lograr, ¿no? Que haya como, bueno, un comentario previo entre ustedes, un diálogo previo en el que capaz que se sienten más cómodos para conversar que en la clase entera, ¿no? Que en la clase cuando estamos todos. Me parece que esa instancia de intercambio es muy rica, ¿no? Entre ustedes y con nosotros en grupos más chicos, que nunca es lo mismo que con nosotros en el grupo enorme, ¿no? Entonces, nada, me parece que es una instancia que está buena, sí, que es interesante. Y ya planificaremos otra, entonces.
Sí, yo no me atreví a entrar, solo entré a un grupo porque pidieron ayuda, que al final no sé en qué consistía, pero no entré porque tuve miedo que si entraba y salía, como destrozara algo, ¿verdad? Porque teóricamente puedo, yo podría ser algo así como el espía, ¿no? Y meterme, pero me pareció mejor que me quedara tranquilo y de paso yo podía, si alguien saltaba de un grupo, podía volverlo a colocar. Pero bueno, tenemos que lograrlo hacer mejor y eventualmente que ustedes se sientan más motivados y más activos. Por eso les pido que si tienen sugerencias, las hagan saber, ¿no? Nos queda una sola unidad, entonces, después de que terminemos, que ustedes van a terminar con un control la semana que viene, ¿no? Y vamos a dar, a salvo que haya consultas, yo les puse algo en el foro, ¿verdad? En realidad lo que les puse son pedazos más largos del capítulo en que Rousseau se ocupa de Sofía, ¿no? Para poner en evidencia eventualmente dónde están las objeciones y los modos de justificar las diferencias de educación que Rousseau propone, el que irritan a Mary Wollstonecraft, que además se acuerdan contra Rousseau particularmente se fija y entiende como fundamental la educación de la razón de la mujer. Esto es darle los mismos instrumentos intelectuales a ambos sexos, ¿verdad? Porque ella sostiene que si esto no ocurre, nunca podremos saber eventualmente si hay alguna, como se dice, limitación natural que diferencia los sexos. El juicio de ella es simplemente cultural y educativa. Y si se modificara, y ella lo entiende así incluso en lo que refiere a la fuerza, ¿no? Por eso sostiene que eventualmente las mujeres van a poder desempeñar todas las tareas y funciones que los hombres tradicionalmente asumieron, ¿no? Bueno, entonces, si les parece bien, y eventualmente lo comentan ya con algunos otros compañeros que no vinieron hoy, vamos a intentarlo hacer, si nos sale, respecto a alguno de los contenidos de la unidad 6, ¿no? Si logramos hacerlo mejor, y por supuesto que vamos a tener presente, como se dice, eso que ustedes me observaron de que no tuvieron suficiente tiempo, ¿no? Y capaz que lo podemos extender a 25 minutos o media hora, o abreviar el pasaje de lectura. Bueno, entonces, si no hay preguntas de ustedes, o no quieren ustedes hacer ningún comentario o agregado, recuerdan que el viernes no nos encontramos. Este fin de semana, si mal no recuerdo, no tienen ustedes ningún control, porque lo corrí para darle más tiempo, ¿no?, a ustedes de estar seguros, pero más allá de que tengan el control este fin de semana, sino el otro, ya tienen que estar empezando a leer la unidad 6, ¿no?, que, como les digo, no tiene un caudal de lectura tan grande, por ejemplo, como tuvo la 4, pero bueno, hay que leer dos textos, ¿no? ¿Quedó más o menos claro? Bueno, sí. Si es así, yo voy a ver cómo puedo hacer con esto al ponerla, ¿no? Porque si pongo la grabación con imágenes, yo no sé si me van a ver a mí un rato largo, porque no creo que haya grabado los subgrupos, ¿no? Y entonces pondría el audio. Tengo que mirarlo, ¿está? Bueno, hasta el lunes entonces, ¿no? Chao.
Chao, muchas gracias, profe.
Chao, profe, que pase bien.
Chao, chao.